Tremenda banda que tienen uno de los discos más importantes de la década 80, el disco There, como D-A-R-E. Y parece que a nuestro invitado le gusta mucho esta canción, Keep Feeling Fascination, ¿o no, Iñaki Volante?
Oh, sí, me encanta, Rodrigo. Encuentro increíble poder empezar la entrevista con esta canción, que es de todo mi gusto, es de mi mayor gusto. El disco There, que es fenomenal ese disco.
Exactamente, una joya. Qué bueno presentarte entonces después de una de tus canciones regalonas, Iñaki. Iñaki, que sería la versión vasca de Ignacio, ¿no?
Así es. Es divertido eso porque... Yo me llamo José Ignacio, pero toda la vida mi madre dijo, ¿cómo le voy a poner Iñaki? Después lo van a molestar en el colegio, no sé qué. Me puso José Ignacio y sin embargo todo el mundo, incluyendo ella, me dijo Iñaki siempre. Entonces es un poco divertido.
Genial. Te voy a presentar Iñaki Volante. Iñaki se graduó como arquitecto en la Universidad Central de Chile en el año 96. Recibió el premio como el mejor alumno de su generación. Hizo una internship, o sea, estuviste como becado.
Fui un alumno en práctica, un becario, por así decirlo, como dicen en Estados Unidos.
En Nueva York, en KPF. ¿Qué es KPF? Que no la conozco así de buenas a primeras.
KPF es una de las empresas de arquitectura más importantes del mundo, se llama Counters and Fox, y ellos son a esta altura son una multinacional de arquitectura que bueno, tiene base en Londres, está súper bien afincada en Europa y en Asia.
Perfecto.
Y me tocó justo a mí estar en ese momento, imagínate, yo tenía 23 años y vivía en New York, y me tocó todo ese momento que fue increíble, vivir a mediados de los 90 en Nueva York. No te explico cómo era, Rodrigo.
No, me imagino que tiene que haber sido alucinante, así como también tu experiencia posterior en Barcelona, porque te fuiste a hacer tus estudios de doctorado a Barcelona entre el año 98 y el 2000, con el arquitecto y profesor Elio Piñón, y en esa época estuviste trabajando como arquitecto en el taller de arquitectura de Ricardo Bofill.
Sí, pues eso fue bien increíble, porque justamente... vi un aviso de que estaban buscando un arquitecto que pudiera hablar en inglés y todo, que tuviera experiencia en proyectos en Estados Unidos, que hubiera trabajado, y la experiencia de KPF fue muy importante para poder trabajar con Ricardo Phil.
A ver, quiero decirle, ¿sí?, a la gente que no es experta en arquitectura, que en estos momentos Ricardo Bofill está más de moda que nunca, o sea, más que,
sí,
o sea, que no, en el mundo pop, por la serie El Juego del Calamar.
Sí.
Porque uno de los juegos terribles, ¿no?, es este juego del laberinto, que no es que esté inspirado, sino que es una copia directa de uno de los proyectos de Ricardo Bofill. Entonces es un súper buen momento para que esta parte de tu currículum se tome un minuto y nos cuentes lo que fue tu experiencia trabajando en el taller de arquitectura de Ricardo Bofill, por favor, en Barcelona.
Sí, fue una experiencia bien increíble porque, bueno, el taller de arquitectura... No sé si ustedes saben, pero está ubicado en la casa que es la antigua cementera de Sant Just d'Esvern. Y Bofill compró la cementera y ahí armó su casa, que es la catedral, que es súper conocida con ese nombre. Porque imagínate, tiene todas estas doble alturas, triple alturas.
¿De qué tamaño estamos hablando? Porque es inmenso el lugar y hermoso.
Es un lugar inmenso, imagínate, una fábrica de cemento y árido que dejó todos estos silos, entonces son como 6 o 7 silos que son la oficina, donde está el taller de arquitectura, toda la parte administrativa, y luego la catedral, que era el lugar donde estaba el silo principal, donde él se hizo su casa. Entonces uno entra a un espacio magnífico que debe tener entre unos 14 o 18 metros de alto, porque es un sitio bien especial, con todas estas cortinas que tiene arriba y abajo, y es bien increíble.
Y tú tuviste la experiencia entonces de trabajar además en el lugar mismo, lo cual es...
Sí,
oye, Bofill,
sí.
¿Está vivo todavía?
Bofill está vivo, sí, tiene cuerda para rato. Le acaban de dar una especie como de reconocimiento súper importante. El Ayuntamiento de Barcelona le dio un reconocimiento muy importante como por su trayectoria. Y bueno, tiene muchísimo trabajo y tal cual como dices tú, ha salido en esta cosa del Juego del Calamar, entonces se ha hecho súper famoso. Y se está revalorando mucho la arquitectura moderna que él hizo, sobre todo en los años 60 y 70, que la verdad es que es muy, muy buena.
¿Cómo fue para ti la experiencia de haber trabajado en ese taller? Ya el puro hecho de haber estado en el lugar tiene que ser suficiente como para estar agradecido.
No, para mí fue increíble, porque a mí me interesa mucho el tema de la reconversión, y el tema de la reconversión ahí Bofill lo desarrolló súper bien en su propia casa y todo, y fue interesante porque a Eugenia y a mí, que es mi socia y mi compañera vital de la vida, nos tocó trabajar con él, y la verdad es que trabajamos con él directamente, entonces lo pudimos conocer, su mal genio, la onda que tenía, las cosas que hacía, y al final se encariñó mucho con nosotros y al final no quería que nos fuéramos, pero nosotros teníamos que volver a Chile.
Qué notable. Bueno, durante 20 años nuestro entrevistado de hoy, que trabajó con Ricardo Bofill en Barcelona, Iñaki Volante, se desempeñó como profesor titular del taller de proyectos y teoría de la arquitectura en varias escuelas de arquitectura de Chile. Fuiste director de investigación y desarrollo de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales entre 2003 y 2006, junto al decano Matías Klotz.
Sí.
Eso también debe haber sido una experiencia interesante, sí, trabajar con Matías, bueno, ¿no?
Sí, a mí me encanta. Siempre tengo las mejores palabras de Matías, quien considero un gran amigo, una persona que siempre me ha ayudado y ha sido tremendamente generoso conmigo, con mi familia. Nuestro primer proyecto, el primer edificio que hicimos con Eugenia en el año 2003, cuando estábamos recién llegados del doctorado, fue el edificio de asuntos estudiantiles de la UDP, cuando se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo, todo el tema de este campus, ¿verdad?, de la Universidad Diego Portales en el Centro de Santiago, que es una idea súper bonita. A Matías le llegó un encargo de hacer 10, 12 proyectos, y él, en vez de hacerlos todo él, que era también una tarea prácticamente imposible, él los compartió con todos los profesores de proyectos, con las personas que estaban trabajando con él en investigación, y fue una experiencia extraordinaria. Hasta el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos, y bueno, Matías también está trabajando con nosotros en Baukunst Academy, y eso nos pone muy contentos.
Ya nos vas a contar de Baukunst Academy, yo lo dije en la presentación, pero ya vamos a eso, que es nuestro plato de fondo de la conversación. También te tocó trabajar con Felipe Asadi como decano en la Finisterra, entre el 2011 y el 2013. Estamos hablando de tanto de Matías Klotz como Felipe Asadi, dos personas que han puesto la arquitectura chilena en el plano internacional de manera muy potente, así que esa también debe ser una experiencia bonita, ¿no?
Sí, súper bonito. Además, también pasa lo mismo con Felipe, tuvimos la oportunidad de analizar todo el tema de la internacionalización de la facultad, viajamos bastante, tuvimos la posibilidad también de tener un equipo de trabajo bien interesante en un área de desarrollo también, donde ahí pude tener la posibilidad de trabajar con excelentes arquitectos, el caso, por ejemplo, de Antonio Polidura y de Pablo Teluz, que también son arquitectos que yo admiro mucho y estaban conectados. Entonces, hacíamos de alguna forma un trabajo de enseñar proyectos y también de hacer arquitectura institucional, que era algo que ya veníamos haciendo hace mucho tiempo, tanto con la Universidad de Diego Portales como con la Universidad Mayor. Entonces, eso fue súper interesante. Por participar en ese momento.
En la Universidad Mayor, Iñaki, ¿cuánto tiempo estuviste? Porque entiendo que en ese tiempo, que parece que no fue tan largo, lograste varios, voy a ser redundante, lograste varios logros para la Universidad Mayor, que la puso en un plano en el que hasta ese momento jamás había estado.
Sí, eso fue una época súper bonita, yo la recuerdo con mucho cariño, porque yo cuando me titulé en el año 96, me ofrecieron la posibilidad de ir a hacer una ayudantía a la Universidad Mayor y me puse a trabajar un tiempo con ellos, estuve en eso como ayudante y después me fui al doctorado. Y cuando estaba yo en el doctorado, ya terminando la parte del proyecto de tesis, me contactó el decano y me invitó a que pudiera hacerme cargo de todo el área de los talleres de arquitectura, en toda la parte de coordinación, que es una especie como de dirección de gestión de todos los talleres, de primero a quinto, que me dio muchas posibilidades de conocer a muchos profesores nuevos, y la verdad es que la parte formativa me gustó mucho ver el resultado hasta el día de hoy, los alumnos, yo veo los trabajos que hacen y todo, y eso me pone, olvídate lo contento, sobre todo las arquitectas, porque tú sabes lo difícil que es para las mujeres a veces poder ejercer el trabajo. Por la arquitectura no solamente tiene una parte así como de diseño y dibujo, ¿verdad? Y este tipo de conversaciones también tiene una parte muy áspera en obra y en terreno, y la verdad es que he visto, no sé, ejemplos extraordinarios de gente que ha hecho un súper buen trabajo. Y por otro lado, también estuvo todo el área de concursos que desarrollamos con mucha gente, digamos, con Pablo Saric, con el que ahora está en la UIA, con gente como Alejandro Gandarilla, como con Ricardo Bosá, que estuvimos trabajando harto tiempo en esos talleres.
Creo que no hubo concurso que no ganaron.
No, o sea, fue una cosa impresionante. Nos metimos con una racha. Es que así son los concursos. Si tú, por ejemplo, entrevistas o conoces a Tomás Villalón.
Sí, Villalón, gran arquitecto Tomás. No lo hemos entrevistado, pero está pendiente.
Sí. Ese es un gran arquitecto para entrevistar. Yo, bueno, a Tomás lo adoro porque además es un tipo que me encanta cómo trabaja él, el Nico Norrero, todo su equipo. Y tienen una forma de hacer que nosotros también conocimos bien en la mayor en esa época, que era el concurso. Uno entraba en una dinámica de no parar de hacer concurso. No paraba. Entonces era una especie como de máquina de ganar concurso. Y la verdad es que el resultado fue súper bueno, sobre todo porque los alumnos le abrió puertas, pudieron viajar por el mundo.
Es muy motivante, ¿no?
Plata. No, muy motivante. Es que el área de los concursos en arquitectura es fenomenal. Es muy, muy bonito.
Bueno, entonces esto fue entre la Universidad Diego Portales y antes de la Universidad Finisterre, toda esta pasada entre el 2008 y el 2010 por la Universidad Mayor. Iñaki Volante ha sido profesor invitado y conferencista en el Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago, el Laboratorio Urbano AEDES en Berlín, en la Ecola da Cidade en Sao Paulo, en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tulane, etcétera. Has trabajado también como arquitecto y director en Cospoli, Dura y Volante, y de hecho se ganaron un proyecto precioso, que es ese proyecto que está en Antofagasta y que es el museo en el fondo que está en las ruinas de Huanchaca, ¿no?
Ese mismo, sí. Eso fue una historia bien, bien interesante, porque nosotros estábamos recién titulados con Eugenia, habíamos en el año 96 y estábamos ya los dos titulados a mediados, y encontramos, cuando fui a corregir mi proyecto de título, fui a la Mayor a ver un profesor que hacía clases en las dos universidades, y tenían publicado en la Universidad Mayor un afiche de este concurso, y a mí me encantó, de nuevo, por el tema de las ruinas, que es un tema que siempre nos ha apasionado mucho. Y fue increíble, porque ahí fue en ese concurso conocimos a Alejandro Aravena, conocimos a Matías Clos, a Felipe Asadi. Yo te diría que los arquitectos más importantes en este momento de Chile participaron en ese concurso, y nosotros teníamos 25 años, estábamos recién salidos de la universidad, los socios Ramón, Rafael, ¿verdad? Marco, estaban recién terminando su proyecto de título, y nos metimos con todo y ganamos, salimos primero, y fue súper bonito porque en el intertanto nos llevó a poder desarrollar toda nuestra preparación y estar mucho más preparados para lo que iba a venir después.
O sea, ganaron y el proyecto se hizo, cosa que en Chile no siempre ocurre, lo cual es bien notable.
No, fue increíble. ¿Sabes por qué? Yo sobre todo encuentro que fue increíble porque el rector de la Universidad Católica del Norte se portó muy bien con nosotros, y cuando le fueron a presentar un proyecto de otro arquitecto, porque se habían ganado la plaza para hacer el casino de Enjoy y toda esa parte que está al frente, el rector les dijo, no, pero esto lo tienen que hacer los arquitectos, que son estos señores de aquí, que somos nosotros, porque ellos se ganaron un concurso, entonces hay que respetar eso. O sea, eso...
Qué importante.
Es súper importante, o sea, hablar como de ese respeto, de poder decir, no vamos a pasar por esto, o que te pongan a otro arquitecto que te pase por encima porque ya lo tenés cerrado en no sé qué y todo. Fue muy importante,
Iñaki,
fue muy importante para nosotros.
Y salieron segundos en otro tremendo concurso del Hotel Residencial de Alma, de este observatorio astronómico.
Sí, ese proyecto era súper bonito, Rodrigo, porque seguía mucho yo te diría como de los conceptos, mucho de las ideas que habíamos desarrollado sobre la precisión y el rigor, el cuidado del lugar, ¿verdad? Atender como a una cosa más primitiva, que apuntaba un poco a cómo eran los antiguos fuertes incas que se iban haciendo en el desierto de Atacama, ¿verdad?
Era un concurso internacional, de hecho lo ganaron los suecos, creo, ¿no?
Sí, son unos daneses, parece, o daneses o suecos.
Bueno, nórdicos.
Sí, son unos nórdicos y todo. Ellos trajeron un proyecto que era más barato que el nuestro. El nuestro, la verdad, es que era un proyecto que lo hicimos con ingeniería española. Había gente, estaba con Himmelblau, habían arquitectos de gran renombre. y finalmente nos dijeron que nuestro proyecto era precioso, que les encantaba, pero era se escapaba del presupuesto que ellos tenían, lo cual fue una daga directo al corazón. Así que nada, no, nos quedamos un poco con la idea de poder seguir trabajando esas cosas, pero después cada uno de nosotros fue desarrollando otra área. A mí, por ejemplo, esa experiencia para mí fue súper formativa con respecto a lo que yo carecía en ese momento, que era toda la parte de financiera, no tanto la parte técnica, pero sí entender bien los presupuestos, algo que es muy difícil de conocer. Y bueno, la última década estuve trabajando en Balmo Research, que arquitectura, vimos todo el tema de la renta residencial. Eso me ayudó mucho. Junto a Ricardo Posada hicimos un trabajo muy, muy bueno en la empresa, conociendo, viajando y contactando, o sea, a los mejores arquitectos.
Has tenido una experiencia muy importante en la academia, una experiencia bien importante haciendo obras, una experiencia bien importante dirigiendo y administrando y viendo el tema financiero de la arquitectura. Viene este proyecto del que vamos a hablar inmediatamente, que es de difusión y también académico, que es Baukunst. Solo quiero terminar diciendo que además, entre el 2011 y el 2016 fuiste asesor nacional de la División de Arquitectura del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Y yo creo que ya con eso tenemos una síntesis de nuestro entrevistado Iñaki Volante, un hombre que está a punto de ir a poner la bandera de la arquitectura moderna a nivel mundial fuera de Chile. Cuéntanos, por favor, Iñaki, ¿cuál es el proyecto de esta Baukunst Academy, de la cual es el director ejecutivo? ¿Y qué significa Baukunst? Esta palabra que es muy linda, pero que lo importante es que tú la expliques.
Sí, bueno, Baukunst partió como un proyecto personal que estuvo vinculado con una cuestión bastante básica, que era tener una cuenta en Instagram. Al principio yo tenía una cuenta en Instagram que era igual que toda la gran mayoría de las cuentas de Instagram, ¿verdad? O como eran en el año...
Tenía tu nombre al principio, ¿no?
Claro, llevaba mi nombre y, no sé, ponía que estaba comiendo, las típicas cosas que se ponían en Instagram en ese momento. Y de repente me puse a investigar y ver que habían cuestiones que eran interesantes. Yo la verdad es que estaba bien ocupado en ese momento trabajando como desarrollador. Y encontré que había una posibilidad bien interesante en hacer una cuenta en donde se pusiera en valor la arquitectura moderna, pero no como una cuenta que honrara la memoria o que fuera de algo antiguo, sino que lo llevara al plano de lo proyectual en arquitectura, que es lo que nosotros aprendimos en el doctorado con Eugenia.
Y no de arquitectura moderna chilena, en el fondo tu Instagram se especializó en arquitectura moderna mundial.
Claro, mundial, internacional. Y eso fíjate que fue una decisión súper importante, porque a pesar de que acá en Chile tenemos arquitectura moderna de excelente calidad y de gran, gran nivel, a mí me pareció interesante poder poner una especie como de desarrollo o pensamiento mucho más universal, que fuera trascendente, que no se quedara solamente como en un continente o en una parte en específico. Y empezamos a desarrollar, empezamos porque pronto el trabajo y el crecimiento de esto fue más o menos exponencial. Tú sabes bien cómo funcionan las redes sociales y qué desempeño y fuerza tienen. Y Eugenia empezó a ayudarme, y entonces ella fue un apoyo incondicional y muy importante, porque lo que hizo Eugenia fue armar todo el arte, el contenido, toda la cosa como de buscar los proyectos. Entonces, estábamos en ese momento, en un momento donde de alguna manera era una especie como de hobby, pero no como un hobby sí, típico, digamos, sino que era un hobby.
Un hobby, pero que se lo tomaban en serio.
Claro, muy, muy en serio.
Muy profesional.
Muy profesional, y entonces venía acompañado siempre por una serie como de comentarios, de textos que eran seleccionados. Nos empezamos a dar cuenta que era un trabajo, digamos, que era un trabajo de tiempo completo. Y después, bueno, después vino la revuelta del 18 de octubre, que fue algo que nos remeció a todos, que fue algo súper potente. Y después ya vino el tema de la pandemia, que eso sí que fue algo que ya nos hizo
replantearse muchas cosas.
Claro, muchas cosas. No, eso nos dio muy fuerte. O sea, eso fue algo que de verdad nos hizo preguntarnos por a ver cómo funciona esta red, cuál es el alcance que tiene, por qué nos siguen, qué les interesa cuando nos leen, qué les interesa cuando ven, porque lo más interesante de Instagram sin duda es el componente visual. Tú sabes, la arquitectura es probablemente la más visual de todas las artes, de todas las bellas artes. La arquitectura tiene un componente visual que es fundamental para entender la arquitectura. Sin la visualidad y la intelección visual, la arquitectura es imposible de comprenderla.
Así es.
Entonces empezamos a indagar y de pronto esta red social que nosotros miramos así como un poquitito como por encima y como algo medio superficial, empezó a ser algo muy, muy serio y empezó a tomar una forma muy, muy importante.
De hecho, perdona, te interrumpo, con apenas 218 publicaciones, tienen 62.000 seguidores. Esa tasa, ese ratio, es bien impresionante. O sea, nosotros en Santiago Adicto, para llegar a tener los 500.000 seguidores que tenemos, tenemos 10.000 publicaciones. Sí, ustedes tienen 200 publicaciones y tienen casi 65.000 seguidores. O sea, acá hay un nivel de engagement bien impresionante.
Sí, el engagement de la cuenta es súper bueno y eso también tiene que ver mucho por el tipo de publicaciones que hacemos, porque lo que elegimos siempre es lo mejor de lo mejor. O sea, como dijo nuestro maestro Elio Piñón cuando le fuimos a pedir así su venia para contarle que nos íbamos a España a estar cerca de él y todo, me dijo, pero es que no se equivocaron en nada, hicieron todo bien, porque con ese material no se puede ir a lo excelente.
En el fondo, ¿sí? Crearon una comunidad de más de 60.000 personas con un material, y las fotos que consiguen, yo de verdad no entiendo cómo las consiguen, porque yo puedo entender que una cuenta de arquitectura moderna chilena con los estudios de arquitectura de Chile y las universidades, okay, se consiga buen material, pero no sé, el post, por ejemplo, de ayer de la unidad habitacional de Marsella, de Le Corbusier, las 10 fotos que tienen son una maravilla. Entonces, mi impresión es como que ustedes estuvieron ahí sacando las fotos, no me lo explico de otra manera.
Lo que hacemos, mira, esa parte es súper bonita, Rodrigo, porque también ese es el funcionamiento ideal de las redes sociales, es que hemos generado vínculos muy buenos con muchas personas. O sea, por ejemplo, están todos los herederos de Julius Schulman, por ejemplo, que hizo todas las casas del Case Study House Program. Después está toda la colección de Ezra Stoller. Después está la colección de arquitectos, o sea, de fotógrafos, como el caso en este momento te diría de Català Roca en Barcelona, ¿verdad? Hay mucha gente y todos ellos han sentido que la cuenta hace un trabajo muy profesional y muy bueno y han cedido. O sea, ellos son siempre parte, o son un hashtag o los vamos citando, y ellos han aprovechado también el impulso que le da Baucus para poder de alguna forma mostrar lo que hacen y todo. Y olvídate, o sea, yo tengo acceso y nos han dado acceso a una cantidad de información que de otra forma hubiera sido prácticamente imposible.
Oye, a propósito de lo que estamos hablando, ¿de quién es la foto que tienes puesta en LinkedIn? No sé si es un es alguien que yo no reconozco, pero debe ser un arquitecto muy famoso, ¿no?
Sí, él es una especie de homenaje, que nos gusta mucho esa fotografía de Marcel Breuer.
Ah, Marcel Breuer, maestro.
Es Marcel Breuer cuando ha tenido mi edad, Marcel Breuer de haber tenido 52, 53 años cuando le tomaron esa foto, que es durante una visita de obra de Rastoller, una visita de obra al museo del Whitney.
Lo menciono Whitney porque el ex Whitney, que es un edificio que hoy día es un edificio que es parte del MoMA, ¿o no?
No, es del, o sea, lo tuvo el Met, puso muy amablemente, claro, el Metropolitan le puso el Breuer Met, pero el tema es que ahora está medio desocupado y no sabe muy bien qué hacer, porque lo que pasa es que de repente en New York se pueden hacer infraestructura. Imagínate, ahora hicieron este tremendo edificio que es de Renzo Piano, ¿verdad?, y al inicio, ¿verdad?, del High Line. Y ahora este proyecto, que es una joya de la arquitectura moderna, que es precioso.
Es impresionante.
No saben muy bien qué hacer con él y está medio desocupado. Entonces, yo me he estado poniendo últimamente también a través de Instagram, me puse en contacto con la gente de Docomomo, Estados Unidos, y le escribí así como en plan, ustedes tienen el mayor tesoro de arquitectura moderna del mundo entero. O sea, la mejor arquitectura moderna del mundo, de mayor calidad, con la mejor tecnología, de la mayor precisión, se hizo en Estados Unidos entre después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el principio de la... De
Chicago, de la Nueva York, Los Ángeles...
Claro, Los Ángeles, todo, y así montones de partes, Skidmore, Owings and Murray, que son básicamente SOM, ellos hicieron una cantidad de proyectos con un nivel de arquitectura que bueno, es una de las cosas que yo creo que es súper importante entender, que la arquitectura moderna no configure un estilo porque sí, porque sea una especie de moda, porque haya pasado. La arquitectura moderna tiene un canon, y al tener un canon se transforma en algo tan importante como la arquitectura clásica y la del Renacimiento. O sea, no es cualquier arquitectura la arquitectura moderna.
Una pregunta a propósito de eso, nos estamos saliendo, pero bueno, es que es necesario porque tengo una conversación muy intensa. Estamos conversando con Iñaki Volante, tanto de su experiencia como de este hermoso proyecto que tiene Academia Baukunst, que la va a ir a fundar, digamos, y pronto nos va a contar a España. Pero ¿qué te iba a preguntar? Se me fue la pregunta que te iba a hacer.
Estamos hablando del canon.
Sí, estamos hablando del canon y se me fue completamente la pregunta, así que sigue nomás contándome.
Mira,
de esta...
Yo lo que te puedo...
Perdón.
Dale, Chile, Rodrigo.
Ha sido muy difícil que edificios o proyectos de arquitectura moderna, salvo excepciones como el Monasterio de los Benedictinos, se declaren patrimonio, monumento. Cuesta mucho que la gente entienda que la arquitectura moderna es un patrimonio. Esa discusión, sí, o ese problema, ¿pasa también en muchas otras partes del mundo o es algo más, digamos, local?
Sí, yo te diría que en general pasan bastante en Europa, ¿no? En Europa, yo te diría que en Europa está todo mucho más manejado porque han hecho mantención a todos los edificios. Por ejemplo, cuando uno va a la Interbau en Berlín y va a ver todos estos proyectos de Niemeyer, de Le Corbusier, que están al lado de obras de... Olvídate el nivel de arquitectura moderna que hay, que fue un proyecto del año 1957, y todos los edificios están habitados, todo está impecable, han hecho todos los cambios que han tenido que hacer, han mejorado, y además son tesoros. Me acuerdo haber estado en la última visita que fuimos con Ricardo Posada, fuimos a hacer una visita a una de las casas de Arne Jacobsen que quedan en Berlín, y estaba la señora regando fuera y conversamos con ella y todo, y le dijimos, ¿y cuánto cuesta su casa? Y me dijo, no, esta casa no está en venta, pero si tuviera que venderla, ¿en cuánto la vendería? Y era una casita, Rodrigo, que debe tener, no sé, 110, 120 metros cuadrados, y es una casa que cuesta 3 millones y medio de euros.
Por la firma que tiene, digamos, porque él la hizo,
claro,
así de simple,
porque,
claro. Y porque ya se entendió el tema, digamos, ¿no?
Claro, y ellos lo entendieron y saben que además están sobre algo que ejerce una importancia muy, muy magnífica, diríamos, porque... hasta el día de hoy se siguen recuperando y encontrando nuevos proyectos y se siguen poniendo en valor, se están reutilizando, se están reconvirtiendo. Hay iglesias, por ejemplo, hay un arquitecto de Berlín que es maravilloso, que se llama Werner Dudmann, y hace poco una de sus iglesias, que era una iglesia pentecostal o presbiteriana, no sé las religiones que tienen ellos, la transformaron en un centro cultural, y olvídate la maravilla que es. Entonces, lo interesante también del canon moderno es que no está vinculado a un programa en específico. O sea, si yo agarro una iglesia y la transformo en un centro cultural, no solo no pasa nada, sino que es una maravilla, es sublime.
Absolutamente de acuerdo
contigo,
sí, claro.
¿Me entiendes? Entonces tiene la idea de la flexibilidad de la planta, la idea... Estos conceptos son los que finalmente a Eugenia y a mí nos interesan. Son los temas que nosotros ponemos arriba de la mesa, que son los temas de decir, no sé, esta es la arquitectura que finalmente no está con el problema de la forma sigue la función. Esa idea de que la forma sigue la función es una idea que es muy antigua, que fue muy vigente a principios del siglo XX, pero la verdad es que después de la Segunda Guerra Mundial eso cambió radicalmente y se transformó en la forma y la función son una sola cosa. Y la función tenemos la suerte de poder definirla nosotros. Y ya. Eso es lo interesante del canon moderno.
Hablemos de esta mudanza completa desde Santiago a España. ¿Por qué y a dónde se van a partir realmente en grande con este proyecto, esta Academia de Arquitectura Moderna, que va a permitir que uno estudie desde cualquier parte del mundo, pero remate con ciertos momentos o ciertos cursos de manera presencial en algunos lugares específicos?
Mira, esto lo interesante que tiene Baukunst Academy, que finalmente es lo que nos transformamos y en lo que estamos ahora, es en nuestro proyecto emblemático y en lo que estamos desarrollando al máximo ahora, es porque cuando surgió la emergencia, ¿verdad? La emergencia del virus, ¿verdad? El SARS-CoV-2 y apareció todo el tema del COVID y todo, nos dimos cuenta que las ciudades habían prometido algo y nos encontramos frente a una emergencia viral, como la llamó Bayan Chulhan en su momento, y nos dimos cuenta que las ciudades, sobre todo las ciudades occidentales, no estaban preparadas para poder afrontar un tema de muchedumbre y de gente. Nosotros también nos pusimos a reflexionar de lo que significaba vivir en Santiago, vivir en un lugar con 8.5 millones de personas, en una ciudad que, claro, que se va haciendo por una serie de pedazos, ¿verdad?, de parte, y además con todas las otras ciudades que nosotros hemos tenido la suerte y el honor de conocer, incluyendo Tokio, por ejemplo, que es una ciudad que es realmente impactante, la conurbación que tiene, ¿verdad?, la cantidad de
millones
de
habitantes. ¿Cómo pueden vivir esa cantidad de decenas de millones de habitantes en ese espacio tan pequeño? Es impresionante.
No, es impresionante, o sea, yo...
¿Cuántos son? ¿60 millones?
Sí, son 60 millones con Yokohama. Yokohama está conurbado y es como, mira, es exactamente lo mismo que juntáramos Valparaíso, Viña y Santiago. Esa es la conurbación que tiene en Tokio.
En ese espacio viven más de 60 millones de habitantes.
Claro, millones de habitantes. Entonces tenés que imaginarte, hay una cuestión de densidad y entonces terminé viviendo un par de noches en estas cápsulas que son alucinantes, que es como viajar en la nave de
8 metros cuadrados, una cosa así.
Claro, de alguien que está ahí metido. Entonces, todo eso ayudó mucho como a decir, a ver, yo creo que nosotros vamos en la otra dirección. ¿Por qué ahora toda la gente se está yendo a vivir a la playa? ¿Por qué toda la gente se está yendo a vivir al campo? Nos pusimos a investigar y en Italia todo el mundo se fue a vivir a las comarcas. En España mucha gente se fue de Madrid, abandonó Barcelona, porque se dieron cuenta que había un problema que era gravísimo, que tenía que ver con la coyuntura espacial, con el tema de contagiarse, con el uso de los ascensores, con una serie de cuestiones. Y entonces mi señora, que es matea y la verdad que tiene una inteligencia de investigación y de búsqueda que yo, bueno, viene muy de cerca, pero la verdad es que lo
se complementan
increíble.
Muy bien.
Sí, ella empezó a investigar y se dio cuenta de que había una serie de lugares que eran interesantes para poder acercarse con una serie de yo te diría como de valores, ¿verdad? Por un lado estaba el tema de decir, bueno, ojalá que fuera un lugar donde viven menos de 20.000 personas, que tuviera una muy buena infraestructura, ¿a qué me refiero? Que esté bien conectada, que los trenes lleguen, que hayan trenes de cercanía, que estén conectadas a las estaciones de AVE, que son muy importantes para poder estar en un rato en otras partes de Europa.
Tren de alta velocidad, claro.
Claro, y por otro lado, tener la posibilidad de estar en un lugar que pudiera mezclar el aroma del tiempo, ¿verdad? La historia, las ruinas, ¿verdad? Que además tuviera proyectos de intervención contemporáneos que fueran súper bonitos, que fueran súper elegantes, y que estuvieran los medios, uno de los medios más importantes para nosotros, el agua, o sea...
Claro.
Tener un curso de agua limpia, que sea un santuario de la naturaleza, que sea un lugar donde, porque yo te diría que el mayor terror que deberíamos sentir todos nosotros en este momento es justamente la precariedad del sistema, por ejemplo, una ciudad como Santiago, de que de repente nos quedemos sin agua o nos empiezan a cortar el agua.
Una ciudad que se está volviendo desértica año a año, y eso,
claro,
es inevitable.
Año a año, claro, y pase lo de Petorca o cosas de ese tipo, entonces... Esa cuestión como que nos fue empujando y un día Eugenia me dice, mira, encontré esto, nos pusimos a ver, yo encontré increíble. Resulta
¿cómo se llama el lugar donde se va?
Se llama Balaguer. Balaguer es una antigua ciudad, era al principio era un estado, ¿verdad?, que era donde estaba el conde de Urgell, que es de ahí viene toda la historia de Cataluña, en el fondo. Esa es como la parte más extrema de...
¿A cuánto está de Barcelona, Balaguer, Iñaki?
Está una hora veinte en
maravilla,
tren.
Maravilla, al lado.
Sí, entonces, claro, entonces uno se toma un tren de cercanía que te lleva a Lérida, que es una de las capitales más importantes, y Balaguer es la capital de la comarca de la Noguera.
Ya.
Entonces tiene además, es súper bonito el lugar porque está súper bien conectado con los Pirineos, queda camino a Francia, también se está súper, está a dos horas cincuenta de lugares como Toulouse, por ejemplo, y eso entonces te genera una relación súper interesante como de recorridos y de poder hacer conexiones con Francia y después con eso con Alemania y con todo el resto de Europa.
¿Cuándo se van Iñaki Volante a Balaguer?
Yo me voy en un mes, hoy día justo, este día es importante para mí porque me quedan 4 semanas en Chile, que no deja de ser algo bien
simbólico,
potente.
Claro.
Sí, es bien simbólico. Y el 8 de diciembre yo me subo al avión y me voy de en adelanto, me voy directo y después el resto de mi familia se va el 27 de diciembre y ya nos instalamos al proyecto de Baukunst Academy allá, que es un proyecto que, bueno, cualquiera lo hubiera querido tener, es un sueño hecho realidad.
A ver, en corto, porque ya no nos queda tanto tiempo, cuéntanos cómo va a ser el tema de la Academia Baukunst. A todo esto no nos dijiste lo que significaba Baukunst, creo.
Sí, Baukunst significa el arte de construir, es un término que se usa en Alemania, que lo usa Mies van der Rohe, que lo usa Peter Behrens, que lo usaron los grandes arquitectos de antaño, porque los alemanes también tienen la palabra arquitectura, que se dice Architektur, pero Baukunst significa el arte de construir. Entonces, por un lado, te ofrece, ¿verdad?, el concepto de que la arquitectura sí es un arte, porque de repente siempre se discute que el arquitecto es artista o no es artista, etcétera, pero es un arte muy preciso, es un arte que tiene que ver con saber construir y hacer las cosas bien. Entonces, eso le pone la ciencia, la precisión, ¿verdad?
Exacto.
Y lo que nosotros en el fondo vamos a hacer de Baukunst Academy es un lugar para poder enseñar a través de nuestra plataforma baukunstacademy.com toda la parte teórica, donde no solamente vamos a ser nosotros, Eugenio y yo, los profesores, ¿verdad?, sino que ya tenemos profesores destacados, españoles de todas partes, que van a venir a trabajar con nosotros. También queremos armar toda la línea de Baukunst Academy que pueda estar en portugués, otra línea que pueda ser en inglés, para que de verdad sea una academia universal y estos conceptos de arquitectura moderna poder revelarlo y poder llevarlos ya a una escala un poquitito más global.
Pero va a estar la opción desde hacer un curso, no sé, cortito, hasta hacer un curso de un año completo. ¿Cómo es el tema de las alternativas que va a ofrecer esta academia?
Mira, la alternativa de la academia es, por un lado, usar la plataforma de baukunstacademy.com como un sistema de aprendizaje teórico, y por otra parte, ya tenemos bastante avanzado el curso presencial, que la idea es poder trabajar, tener la posibilidad de tener a los mejores profesores de arquitectura que hay en el mundo, y usar la base de operaciones de Balaguer para tener ese lugar, que es la casa que nosotros nos compramos. O sea, nosotros vamos a tener una casa taller, un poco lo mismo que tiene Bofill. Siguiendo ese mismo concepto.
Un poco más chico.
Claro, bastante más chico, pero tiene esa condición interesante estar, tener un lugar abierto.
Oh, maravilloso.
La historia es notable. Tiene un potencial gigantesco, claro, es súper bonito, ¿verdad? Y además está ubicada en un sitio que es inolvidable. Y por otro lado, los cursos van a tener la posibilidad de tener diversas temáticas, entonces la idea es poder hacer talleres de 2 semanas que siempre van a tener una parte de viaje estudio y luego aprender a proyectar con los mejores profes.
Esto va a implicar que en algunos casos, por ejemplo, se va a ir contigo, no sé, a Marsella a ver la unidad habitacional de Le Corbusier,
claro,
o se va a ir a Berlín a ver alguna obra específica.
Tal cual. Sí, esa es la idea. O sea, el que está más feliz en esto, Matías Klotz, que él tiene una conexión muy fuerte con Berlín. Y ya la idea es que podamos partir con eso, sea como la primera piedra fundacional de Baukunst Academy, poder partir en Berlín, Stuttgart, revisando esos proyectos y después yendo a Balaguer para ponernos a trabajar en el tema de una vivienda moderna y algo que necesita el pueblo, la población de Balaguer la necesita, porque hay mucha gente que está esperando poderse ir a la comarca, sobre todo gente de la tercera edad que quiere vivir tranquila y quieren vivir en buenos proyectos, y la idea es que nosotros podamos presentar todos esos proyectos a la comunidad y podamos obtener en el fondo los beneficios de eso para poder hacerlo realidad y materializarlo, que ya, no quede solo en algo teórico.
Una última pregunta, porque ya no me queda tiempo. Estos cursos de la BAU...
el tiempo, no lo puedo creer.
Increíble. Estos cursos de la BAU Kunst Academy, que ustedes están, digamos, ya formaron, pero que la van a, de alguna manera, refundar ahora a Balaguer, a España, ahí al lado de Barcelona, no está enfocado solamente en arquitecto. Esto puede ser interesante para cualquier persona que no tenga necesariamente los conocimientos de un arquitecto, ¿no?
Esa es una de las cosas más importantes. Esto, los cursos te dan una base teórica para poder entregarte una formación, pero no está pensado para que sea solamente para una forma de posgrado, todo, no. De hecho, está pensado para que la arquitectura pueda ser democratizada en su enseñanza, porque son cursos que son cortos y súper visuales.
Perfecto. Y finalmente, danos algunos nombres de algunos profesores. Algo nos nombraste ya, pero para entender un poco el peso que tiene este proyecto.
No, los profesores son potentes, porque estamos pensando en gente como Álvaro Puntoni, en de Sao Paulo, el caso, por ejemplo, de Solano Benítez de Paraguay, en toda la parte más de Sudamérica. Bueno, de Chile van a haber hartos profesores muy buenos, partiendo por Matías, que ya lo nombré harto y bastante. Y de Europa estamos haciendo ya los contactos para empezar a llevar gente de muy buen nivel, o sea, tratando de llevar gente como el caso de este gran arquitecto inglés que está viviendo en España ahora, que acaba de remodelar la National Gallery de Berlín, de Mies. ¿Te fijáis que ya empieza a haber una...
¿Quién? ¿Norman Foster?
No es Foster, se llama Chipperfield.
Ah, Chipperfield, David Chipperfield. Lo que pasa es que Foster tiene este vínculo con España a través de su mujer, por eso como que también me...
También tiene. Chipperfield se compró una casa hace poco también en La Coruña, entonces ya empieza a tener esta onda y bueno, además está Elio Piñón, Javier García Solera, la Carmen Pinoz, que también es muy amiga de Matías, entonces se va a armar un grupo de profesores que va a ser un dream team de profesores, pues es una cosa de no creer.
Tremendo.
Así que... eso es lo que estamos trabajando y bueno, el 2018 también estuvimos con Ken Gokuma y estuvimos con para mí la mejor de las arquitectas que hay en día viva, que es Kazuyo Tejima, y la idea es que todos nos puedan acompañar y la gente se motive con aprender arquitectura a ese nivel teniendo la experiencia. Sobre todo hoy en día lo que todos queremos vivir es experiencias, porque de repente todo se complica y bueno... ya tú sabes.
Tremendo proyecto de vida. Iñaki Volante, director ejecutivo de la BAU Kunst Academy, en Instagram baukunst.academy, en la web baukunstacademy.com. Te deseamos la mejor de las suertes a ti y a tu mujer con este proyecto que los dos van a liderar en Balaguer, en España, esta academia que están fundando. Maravilloso proyecto y un tremendo abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y felicidades por los 10 años de Santiago Adicto.
Una muy agradecido, Iñaki.
Te felicito. ¿Qué sería de todos nosotros sin ti?
Te pasaste. Un abrazo apretado. Chao.
Un abrazo para ti. Chao.